Mañana es el 1 de mayo y casi en todo el mundo, no en todo el mundo, pero casi en todo el mundo festejamos el Día del Trabajador, ¿verdad? ¿Sí? Y yo había preparado una introducción, o estaba pensando en una introducción para el mensaje de hoy, pensando en cómo se debería trabajar en forma en unidad, o sea, una persona sola, y cómo trabajar en equipo. Sí, entonces estaba pensando a lo mejor en equipos de fútbol o cómo se organizan los equipos de fútbol, pero se me ha venido a la mente cómo trabajan las hormigas y ver realmente cómo trabajan ellos es de verdad muy llamativo, ¿sí? Dejadme que os lea lo que he escrito acerca de esto. Todos hemos visto a las hormigas trabajar, lo hacen muy coordinadamente y en equipos perfectos. Las hormigas no necesitan tener un jefe que esté detrás de ellas, persiguiéndolas para que hagan su trabajo. Cada una de ellas sabe su función y las cumple. Las hormigas conocen muy bien su posición en la organización y ellas saben que su trabajo vale la pena y que su esfuerzo es en beneficio de todos los habitantes del hormiguero. Saben administrar los recursos y a veces toman parte de los mismos para poder salir a buscar más alimentos. Dios las diseñó así. Y Él también nos diseñó a nosotros de una manera, lo que pasa es que con la entrada del pecado, el diseño en nosotros se ha distorsionado y no está funcionando de la manera en la que Él nos diseñó. Pero Dios tiene un plan y Él nos los ha revelado, ¿sí? Y nos manda a trabajar en Él, en ese plan, de una manera activa y pasiva, ¿sí? He dicho de una manera activa y pasiva, no de una manera activa o pasiva. O sea, tenemos que trabajar de las dos maneras. Activamente, tenemos que evangelizar, tenemos que salir a evangelizar, tenemos que evangelizar a nuestros amigos, tenemos que evangelizar a las personas que trabajan con nosotros. Cada vez que veamos una oportunidad, tenemos que compartir el Evangelio, ¿sí? Y la manera pasiva es ayudando a las personas que trabajan en un ministerio de evangelismo, ¿sí? Podemos ayudar orando, podemos ayudar económicamente, ¿sí? Y hemos visto ahora en Mateo, ¿sí? Que Jesús nos manda a predicar por todo el mundo, ¿sí? Y Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y sobre todo que a Él le ha sido dada la potestad en los cielos y en la tierra, así que debemos dejar en su soberanía todo lo que nosotros prediquemos, todo lo que nosotros evangelicemos. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos ponerla por práctica y que sea para darte gloria y honra, Señor. Amén. Vamos a abrir la carta a Tito, el pasaje que vamos a leer es Tito capítulo 3, versículos del 12 al 15. Tito capítulo 3, versículos del 12 al 15. Dice así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Déjame que te ponga en contexto de lo que es la carta de Tito, ¿sí? Así podemos profundizar un poco más en el pasaje, ¿sí? Para situarnos en el contexto del pasaje, quiero primeramente resaltar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí?, a Tito, y en la carta, ¿sí?, él se encontraba en la isla de Creta, y Pablo le encomienda la tarea de organizar la iglesia, ¿sí? Tenía que organizar la iglesia, tenía que nombrar ancianos, tenía que enseñar la sana doctrina, todo esto nos dice en la carta. Esta es una carta muy práctica, hay enseñanzas para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para las mujeres, para los hombres, para los solteros, para los casados y para los viudos. Abarca a todas las personas que asisten a una iglesia. Es una carta muy práctica. Pablo le dice cómo debe ser el comportamiento de los cristianos entre ellos, cómo debe ser el comportamiento de los cristianos con personas inconversas y cómo debe ser el comportamiento de los cristianos con el gobierno y también cómo debe ser el comportamiento de los cristianos con los falsos profetas o los falsos maestros. Todo esto es producido, lo enseña la carta, que todo esto es producido por el Evangelio en la vida del creyente. En la carta podemos ver algunas afirmaciones teológicas como la elección soberana de Dios. Si tienes abierto Tito, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que esta afirmación teológica la tenemos aquí, es la elección soberana de Dios. Otro punto teológico que vemos es su gracia salvadora. En el capítulo 2, versículo 11, dice: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Capítulo 3, versículo 5, nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí vemos la gracia salvadora, ¿sí?, como una afirmación teológica. Otra afirmación que tenemos es la deidad de Cristo y su segunda venida. Lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La expiación vicaria o la muerte sustitutiva de Cristo por nosotros, también la vemos en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También tenemos otra afirmación teológica que es la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 5, donde dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estos son algunos puntos, algunos temas teológicos que toca Tito. Hay más, claro, pero estos son algunos que yo quise enumerar, ¿sí? Y he dicho antes que son afirmaciones teológicas porque el autor, Pablo, no desarrolla estos puntos teológicos como enseñanza en la carta, más bien los usa como afirmaciones, ¿sí? Él no las desarrolla como las desarrolla quizás en la carta a los romanos o en las otras cartas. Entonces solamente lo da como una afirmación teológica y puede ser porque su confianza en Tito, digamos que él tenía su confianza en que Tito estaba preparado teológicamente, sí, para pastorear la iglesia. Entonces, solo son afirmaciones. Ahora voy a hacer un análisis del pasaje, sobre todo de los tres versículos del 12, el 13 y el 14. ¿Sí? Dice en el versículo 12: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo decidió pasar el invierno en Nicópolis. Una de las cosas que he visto que los romanos, cuando iban ganando una batalla, le ponían a toda la ciudad Nicópolis, así que es un poco difícil de determinar cuál es la ciudad exacta. Pero muchos estudiosos piensan de que es una ciudad que está al lado del mar Adriático, ¿sí? Porque él decide pasar el invierno allí, porque en invierno no se podía navegar, entonces preparando, digamos, su viaje misionero para después del invierno y poder continuar con la navegación, ¿sí? Sabemos que en invierno no se podía navegar porque en otros casos, también con Pablo, subieron en invierno a un barco y terminó encallando y terminaron en otra isla, que no a la que iban. Entonces se piensa esto de que él decidió pasar en Nicópolis por ese motivo. Y él le pide a Tito que fuera a encontrarse con él allí. No sabemos si después del encuentro Tito vuelve a la isla de Creta. Al parecer no, porque en la segunda carta de Timoteo Pablo dice que Tito se fue a Dalmacia y esto estaba de paso, digamos. Antes de salir Tito al encuentro tenía que esperar a que Pablo enviase a alguien a reemplazarle. La iglesia de Creta no podía quedar sola, entonces por eso Pablo le dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, a cualquiera de los dos, apresúrate a venir conmigo. Por eso es que Tito tenía que esperar que alguno de estos dos fuera para allí para reemplazarlo. De Artemas no sabemos prácticamente nada porque este es el único pasaje en el que se lo nombra. Tíquico sí que se lo nombren en algunos otros, pero sí podemos estar seguros por lo que se dice aquí de que ambos, tanto Artemas como Tíquico, estaban preparados para pastorear una iglesia. Ambos estaban preparados porque estaban en la mente de Pablo para ser enviados a la iglesia de Creta para pastorear esa iglesia. Era muy importante para Pablo mandar a alguien preparado y no dejar a la iglesia sin pastor. En el versículo 13 dice, Asenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí tenemos dos personajes que están con Tito, ya están en ese momento allí en la iglesia de Creta, Asenas y Apolos. De Asenas, como de Artemas, tampoco se sabe nada, solo se lo nombra aquí. ¿Sí? Solo se sabe lo que dice aquí, que es un intérprete de la ley. Eso es lo que dice Pablo acerca de Cenas. Algunos piensan que era un abogado, porque Cenas es un nombre gentil, no es judío, entonces piensan que no se refería a que era un escriba, sino que era un abogado que se sabía las leyes romanas. El caso es de que Pablo tampoco era un hombre judío y Apolos tampoco era un hombre judío, porque en ese tiempo también habían judíos que habían salido de Judea y al vivir afuera le ponían nombres gentiles. Entonces, lo que sí sabemos es de que cada vez que se utiliza la palabra intérprete de la ley en la Biblia, se utiliza para hablar de un escriba, de una persona que traducía, ¿sí?, las leyes de Dios, las traducía, las interpretaba y las enseñaba. Así que cada vez que se utilizaba esta palabra, esta frase, si intérprete de la ley, se referían a un escriba. De Apolos tenemos más información. Podemos ver en Hechos 18:24-29, yo lo voy a leer para que os hagáis una idea de quién era Apolo. Dice lo siguiente, algunas características son que llegó entonces él a Éfeso, versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí podemos ver a una persona preparada, ¿sí?, con un espíritu muy fervoroso, contendiendo con los judíos, enseñando la palabra, evangelizando, ¿sí? Este pasaje nos habla mucho acerca de Apolos. Y es posible que Pablo, por ese motivo, le haya enviado a esa zona, a la isla de Creta, ¿sí? Porque en ese lugar, lo sabemos por la carta, en ese lugar había muchos judíos que intentaban meter su doctrina o introducir sus doctrinas en la iglesia, ¿sí? Nos dice en ese versículo que ellos sean encaminados con solicitud. Esto no se refiere solo a orientarlos en el camino que tenían que seguir para llegar al próximo destino. La frase recuerda las necesidades materiales que tendrán estos hermanos durante el periodo de tránsito hasta llegar al lugar a donde fueron enviados a predicar el Evangelio. Tito tenía que velar por ellos para que nada les faltase. Era muy importante el camino que tenían desde el origen, desde la isla de Creta hacia donde tenían que llegar, que nada les faltase. El trabajo de ellos en ese momento era evangelizar, y Tito tenía que velar por ellos. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo en la carta. Tito mismo era un misionero evangelista, y seguramente él sabía cuáles eran todas las cosas que iban a necesitar, cuáles eran las cosas necesarias para un viaje de esa condición. Y no solo Tito, sino que los hermanos de la iglesia debían ser instruidos para apoyar ese ministerio. Eso es lo que le dice Pablo en la carta, que los hermanos también tenían que ser instruidos. Y esto lo vemos en el siguiente versículo, 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. La carta está llena de enseñanzas acerca de las buenas obras que tienen que hacer los creyentes en respuesta a la obra de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando está terminando de escribir su carta, Pablo anima a Tito a exhortar a los creyentes a preocuparse por las necesidades de los demás, obrando para el bien de los otros creyentes. En este pasaje hay tres secuencias diferentes que me gustaría resaltar, para que lo veáis claro. En el versículo 12, apresúrate a venir a mí. Y son las secuencias de las cuales yo quisiera sacar la aplicación del pasaje para nuestras vidas hoy. En el versículo 12 vemos que dice, apresúrate a venir a mí. En el versículo 13, encamínales con solicitud. Y del versículo 14, el ocuparse en buenas obras para que no sean sin fruto. Entonces, estas tres secuencias son las que voy a explicar para que podamos ponerla por obras, podamos volcarlas a nuestra vida. En referencia al primer punto, apresúrate a venir a mí, el llamado que hace Pablo a Tito es un llamado personal, ¿sí? Y aunque ese fue un llamado en un momento en particular, ¿sí?, no se nos aclara lo que hicieron Pablo y Tito cuando se encontraron. No sabemos qué es lo que hicieron, ¿sí? Pero sí podemos especular un poco conociendo cuál fue el trabajo de misioneros de ambos, cuál fue el trabajo misionero de ambos. Entonces, el primer punto, juntarnos para orar por el Evangelio en diferentes escenarios. Como primer punto, juntarnos para orar por el Evangelio en diferentes escenarios. Yo no me imagino a Pablo y a Tito juntándose y no orar, ¿verdad? Ellos tienen que dejar, aparte Pablo, sabemos que era un hombre de mucha oración. Entonces seguramente que ellos oraron fervientemente por el Evangelio. Esto tendría que motivarnos. ¿Lo hacemos alguna vez? Este tipo de cosas nos tendría que motivar. El juntarnos como hermanos en Cristo a suplicar por las personas que conocemos, a las que les estamos compartiendo el Evangelio, si lo estamos compartiendo. Orar por nuestros hermanos misioneros o por las misiones a las que estamos apoyando en diferentes países, para que Dios tenga misericordia y obre a través de estos ministerios. Que podamos ver el poder de Dios, orar para que podamos ver el poder de Dios manifestándose en salvación para muchos que se pierden ahora mismo. El segundo punto, así como se juntaron Pablo y Tito, juntarnos a planificar nuestro evangelismo. Juntarnos a planificar nuestro evangelismo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal en el evangelismo? ¿Estoy compartiendo el evangelio o solo me identifico como creyente? No nos damos cuenta, pero a veces compartimos el evangelio de una manera superficial, equivocada. Y compartir esto con otros hermanos nos puede hacer abrir nuestros ojos. Si nosotros nos juntamos con otras personas, con otros creyentes, y hablar de acerca del Evangelio, nos puede hacer abrir los ojos y ver que realmente cuando nosotros estamos evangelizando no lo estamos haciendo de una manera correcta. Por eso es importante que nos juntemos entre creyentes y hablemos del Evangelio, meditemos en el Evangelio y ver cómo podemos planificar el Evangelio. Como tercer punto, juntarnos para adorar a Dios con nuestros testimonios para crecer. Esto es algo precioso, el discipulado, poder juntarnos y compartir la obra de Dios en nuestras vidas, animarnos, hablar de los pasajes bíblicos que estamos leyendo, de los que son difíciles, de los que no son tan difíciles de entender, poder compartir nuestros problemas, aunque no veamos soluciones. Poder compartirlos, llorar, reír, escuchar. Imagino a Pablo con los hermanos que habrán estado allí en Nicópolis, compartiendo todas las cosas que le sucedían, las cárceles, las pedradas, tantas cosas que le sucedieron, no solo a él, a los otros hermanos también. Encamínales con solicitud, del versículo 13, deberíamos preocuparnos por nuestros hermanos misioneros. ¿Cómo? Orando por ellos, pidiendo a Dios por sus vidas, por sus predicaciones, por sus necesidades, por sus pruebas. Debemos encomendar en las manos de Dios la vida de ellos, que sean fortalecidos en las pruebas y que no los deje caer en tentación. Ellos son personas como todos nosotros, que en cualquier momento pueden caer, que también pasan por pruebas y a veces mucho más duras que nosotros, seguramente. Por eso ellos necesitan de oración, también necesitan por las necesidades, de las mismas necesidades que tenemos nosotros, de comer, de vestirnos, también tienen necesidades y deberíamos preocuparnos por los obreros, por el estado de su salud, por la vida espiritual, por todo lo que puede afectarle. Algo muy sano es interesarnos por las necesidades materiales, sea directa o indirectamente, o sea, preguntándole directamente o enterándonos por otras personas qué cosas necesitan. Las personas que trabajan a tiempo completo en ministerio, ya sean pastores o misioneros, tienen las mismas necesidades que cualquiera de nosotros, y a veces mayores. Algunos ministerios requieren de gastos adicionales que para una persona puede ser muy pesado. Este tipo de inconveniente puede traducirse en impedimentos o tardanza, ¿sí?, en la ejecución de las tareas que tienen preparadas. Y aunque pensemos que todo esto está en mano de Dios, y así lo es, está en mano de Dios, debemos tener en cuenta que Él decide, que Dios decide hacernos partícipes a nosotros y responsable en sus obras. Tu razonamiento y tu corazón tienen que ser motivados por el consejo de Dios. Tu razonamiento y tu corazón tienen que ser motivados por el consejo de Dios. No sirve dar con un corazón entristecido. No sirve dar con un corazón entristecido. Puedes dar mucho, pero si lo haces con una motivación equivocada, en tu corazón no estarás adorando a Dios. Puedes dar mucho. Pero si tu corazón está motivado por algo que es incorrecto, no estarás adorando a Dios. Puedes tener un corazón muy dadivoso, pero si en tus pensamientos desconfías de Dios, no le estarás adorando. ¿Cómo tener un equilibrio? Es difícil, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener un equilibrio? Si te preocupas con verdadero interés de las necesidades materiales de los obreros y de las misiones evangélicas, si te acercas en oración a Dios y a sus consejos, estoy convencido que tu corazón y mente estarán persuadidos por Él para dar en verdadera adoración. Es Él el que hace la obra en nuestros corazones. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a sus consejos, orar, ¿sí? Y estar realmente interesado en las misiones y en las obras. El ocuparse en buenas obras, del versículo 14, el ocuparse en buenas obras para que no sean sin frutos. No hay duda que las buenas obras son el fruto, las buenas obras son el fruto que muestran que nuestra fe en Cristo es verdadera. Y esto lo dice Santiago, ¿verdad? Una fe sin obras es muerta. La obra salvífica de Dios en nosotros, comienza en el cambio de nuestro corazón. Dios cambia nuestros corazones y allí es donde comienza. Esto estimula nuestra conversión. ¿De acuerdo? Nosotros nos convertimos cuando el Espíritu Santo hizo la obra en nuestros corazones y nos damos cuenta de que somos pecadores. Entonces ahí hay una conversión y esto da paso al cambio en nuestro carácter. La conversión da el paso al cambio en nuestro carácter. Y aunque este es un cambio progresivo, vamos poco a poco, el Espíritu Santo se ocupa de asegurar los frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio. Estos frutos son los que hacen obrar en nosotros conforme a la voluntad de Dios, los frutos de buenas obras. Una iglesia con frutos. Deberíamos ser un cuerpo deseoso de participar en misiones evangélicas, cumpliendo el llamado a llevar el Evangelio y a ser discípulos a todas las naciones, amando a las personas que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio y teniendo misericordia, compasión y bondad con ellos, con todos los que aún se pierden. Una iglesia con frutos que colabora con las misiones, con oración y ayudas económicas para que los trabajos puedan realizarse de manera ininterrumpida. Que podamos gozarnos de las obras realizadas por nuestros hermanos y compañeros en cualquier parte del mundo, utilizados por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Conocemos misioneros? ¿La iglesia tiene misiones? ¿Nos interesamos en ellos? ¿Somos prácticos? Para terminar, voy a pedirte por unos segundos que imagines tu propio cuerpo. ¿Sí? Imagina tu propio cuerpo. Cuando algo no funciona bien en tu cuerpo, por algún motivo, necesitas que sea solucionado. Sobre todo si el problema es doloroso, ¿verdad? Si no lo solucionas pronto, seguramente irá afectando a los miembros que tiene alrededor. Y utilizando esta analogía, utilizando este ejemplo, no digo esto para causar dolor o para causar rechazo en tu corazón, tampoco es mi intención de que tu corazón se endurezca, ¿sí? Lo que quiero es que te examines a ti mismo, examínate, y que veas si tienes tu corazón y tu mente conforme a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, en la misión de evangelizar activa y pasivamente. Y si no es así, te animo a que busques la guía de Dios para poder adorarle de la manera en la que Él se merece. Esto no tiene que ver con la cantidad de dinero que damos. No tiene que ver con la cantidad de dinero que damos. Tiene que ver con tu corazón, con mi corazón y el conocimiento de lo que Dios quiere. Ánimo y que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra.